Gracias, Isabel. Gracias. No cuesta tanto decirlo. Isabel Díaz Ayuso es mala. Muy mala. A la izquierda le encanta repetirlo siempre que tiene ocasión. Es muy mala y muy corrupta. Es incluso una desalmada, según la izquierda. Se la critica siempre. Dice, ETA está más fuerte que nunca. Y en vez de preguntarle, Isabel, ¿qué sabes? Se la critica. Envía pizzas a los niños durante la pandemia y se la critica. Dice cualquiera de sus demenciales ocurrencias y se la critica. Isabel Díaz Ayuso es muy mala y está muy loca. Pero ahora resulta que este año, lo subimos la semana pasada, milagrosamente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, cerrará el año con cerca de 9.300 millones de euros. 300 millones más de lo inicialmente previsto. ¿Son por arte de magia esos 300 millones? ¿De dónde salen esos 300 millones? Es que a nadie se le va a ocurrir darle las gracias a Isabel Díaz Ayuso por ese dinero que de repente sobra. Un dinero destinado a pensionistas y que de repente no hace falta gastar. De verdad a nadie se le va a ocurrir agradecerle el esfuerzo. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente, el podcast que analiza lo que hay tras los titulares. El capítulo de la semana pasada fue publicado exclusivo para suscriptores y este volvemos a publicarlo en abierto para todo el mundo. Vamos a publicar un capítulo exclusivo para suscriptores una vez al mes. Si quieres acceder a todos, vas a tener que suscribirte al Mundo Today, son solo 36 euros al año, una cifra irrisoria, teniendo en cuenta lo que se te da a cambio, que es acceso a todos los artículos, a todos nuestros podcasts. Estamos publicando dos podcasts semanales, un boletín informativo los sábados, exclusivo para suscriptores, y La Palestra Candente, que tiene algunos capítulos exclusivos para suscriptores, y dos newsletters también exclusivas para suscriptores, la newsletter de la redacción, que sale los viernes, y Pilar y a disfrutar, escrita por Pilar de Francisco. Es mucho contenido, pero lo que se te da a cambio, sobre todo de tu suscripción, es la certeza de saber que sin ti el mejor periodismo no es posible, y que de hecho gracias a ti podemos hacer, por ejemplo, este podcast. Y podemos seguir auditando a la clase política española. No es poca cosa. Y ahora voy a saludar a nuestros panelistas de hoy. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contento de volver a estar en abierto.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Kiko. Feliz.
Antes de empezar con el programa de hoy, que vamos a centrar el primer tema en Elon Musk, héroe o fulano, os quiero pedir una hot takes muy rápida sobre un tema muy candente. La semana pasada se cumplió un año desde el pasado 7 de octubre, donde formalmente se dio inicio a la guerra de Israel y Palestina, que empezó hace casi 100 años. Entonces os quiero pedir un hot takes rapidísimo, Biel.
Que gane el mejor.
Tomás.
A ver, yo creo que Ismael está jugando sucio y... ya veremos cómo acaba este gran hermano.
Irene.
Demasiado larga. La gente tendría que ser como TikTok. Una guerra.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, decidió dar su pleno apoyo, aunque lo había repetido anteriormente, al candidato republicano Donald Trump para las elecciones de este noviembre a la Casa Blanca. Es una de las personas más influyentes del mundo y apareció en un mitin la semana pasada de Donald Trump en el mismo lugar donde le habían disparado anteriormente. Es el propietario de Twitter, ahora pretendidamente conocido como X, también de los coches eléctricos Tesla y de SpaceX, su compañía aeroespacial. Entonces creo que es una figura que teníamos que analizar aquí en La Palestra, creo que ya tocaba, y la excusa de su aparición, ahí lo vemos en un meeting de Donald Trump, es propicia para hablar de... Porque ya digo, las elecciones son de aquí a nada y su influencia es difícil de medir. Entonces, Elon Musk, opiniones, ¿héroe o villano? Biel.
Para mí la cosa está dividida. Por ejemplo, en X, o sea, bueno, yo lo sigo llamando Twitter.
No se pronuncia.
Bueno, los jóvenes lo llamáis. Claro, los jóvenes os adaptáis a todo y tragáis con todo. Pero yo que tengo un poco más de experiencia, pues le llamo Twitter. Igual que a SpaceX, yo voy a seguirle llamando a Space Twitter. O sea que, y a Tesla también le voy a llamar Twitter toda la vida. Entonces, yo me compré un coche Tesla No sé si os lo he contado alguna vez. Una anécdota muy divertida, porque me lo compré por Amazon, que yo le sigo llevando Twitter, y me llevó un coche de tela.
Ah,
de tela.
Tela, claro, te falló una S ahí.
Y claro, fue casi como un chiste del intermedio.
Ya, es como si fueras un normal, ¿no? Porque te...
¿cómo?
Tomás, Elon Musk, opiniones.
A ver, yo creo que es una persona muy, muy sensata. Habla raro, es divertido, pero no sé, yo creo que estoy viendo, perdona, que fueron a hacer el meeting donde dispararon a Trump.
Sí, efectivamente, el meeting en el
que... ¿Y se han puesto detrás de un cristal?
Y se pusieron detrás, efectivamente, de un cristal, de una mampara.
Muy valientes, ¿no?
Donald Trump no comete dos veces el mismo error, al contrario que Estados Unidos, que podría volver a cometer el mismo error dos veces votándole a él en masa este noviembre.
La misma mampara que tenemos en casa en la ducha, porque una vez nos dispararon en la ducha y pusimos mampara.
La cuestión es que, eso, Elon Musk está apoyando de forma entusiasta a Donald Trump de cara a estas futuras elecciones. Incluso ha llegado a hacer algún chiste un tanto pasado de vueltas diciendo, ostras, a Kamala Harris ni siquiera lo intentan disparar, porque no merece la pena. A quien intentan disparar es a Donald Trump. Biel, ¿qué opinas de este chiste? ¿No crees que igual es un chiste de muy mal gusto? ¿No crees que Elon Musk igual está un poco tensando demasiado la cuerda?
A mí me hace gracia. ¿Qué quieres que te diga? Culpable. Soy políticamente incorrecto. O sea, a mí el intermedio me encanta. Esas cosas me vuelven loco. Estos chistes así como de machirulo loco me tocan la fibra. O sea, no creo que esté tensando la cuerda. ¿Qué cuerda? ¿Qué cojones hablas de cuerda? Son unas elecciones, no es un concurso de tirar la cuerda.
Claro, hay un tema de fondo que tiene mucho que ver con Elon Musk y que nos afecta de forma mucho más personal, que es Elon Musk compró Twitter y desde entonces, de esto hace un tiempo, y desde entonces la red social no ha hecho más que no solo empeorar como herramienta, sino también el ambiente mismo de la red social ha ido empeorando y es mucho más fácil encontrar discursos de odio, etcétera, etcétera.
No, de odio.
Entonces, os pregunto a vosotros,
de odio.
¿Debemos salir ya de Twitter o debemos quedarnos?
Es que claro, el concepto odio es muy subjetivo. ¿Qué entiendes? Yo no encuentro ningún tipo de odio. A mí me gusta lo que se pone en...
¿Tú qué has hecho con la red social?
Yo ya hace muchísimo tiempo que salí de Twitter. Todavía se llamaba Twitter cuando salí de Twitter. Y estoy en lo nuevo. Porque ahora todo el mundo que mola, la gente moderna como yo, por ejemplo, ya estamos en Facebook. Esto es lo que viene ahora. Yeah. Facebook. Si no tenéis perfil allí, os recomiendo que hagáis perfil. Es muy divertido. Vais a encontrar toda la gente que iba con vosotros a bachillerato. Todos están allí, soltando chistes todo el día, compartiendo vídeos divertidísimos. Facebook.
Del intermedio, ¿no? Hay vídeos del intermedio.
Si hay vídeos, claro, es que si me estás diciendo que en Facebook, de alguna manera, el Twitter de Internet, si hay vídeos del intermedio, eso es un punto muy a favor. Claro, eso es un fichaje muy importante.
Y que es verdad
no
que
tiene nada. Si hay vídeos del intermedio en Facebook, Twitter no tiene nada que hacer.
Que por cierto, a ver si me aceptáis la solicitud de amistad. Hermanos, que llevo...
¿Tú crees algo más mayor? ¿Cuál crees que va a ser la red social que podría llegar a sustituir a Twitter o X?
Yo soy muy de CD-ROM. Mucho. Los que me conocéis sabéis que yo soy... O sea, lo he repetido hasta la suciedad, que el CD-ROM es el futuro. Pero sin cambio creo que la red, como red social, lo que va, hay una cosa que se llama SMS. SMS, que es como SMS. Es como el WhatsApp, pero sin trampas, sin engaños, o sea, sin tarifas.
SMS, ¿esos no son que niños que están pegados por la cabeza? SMS.
No lo sé. Pero quedaos con este nombre. SMS.
A ver, yo no quiero que se olvide el CD-ROM, que es verdad que es la única red social que espanta a las palomas también.
Habéis dejado de lado, estamos dejando de lado una cosa muy graciosa que ocurre en la red social que no diremos, porque ahora hay que cancelarla, que es que la gente le llama Meloncio.
Hombre, claro, es
la gente es muy gamberra.
La gente es muy gamberra y muy respetuosa. Y
Meloncio.
Y la gente le llama Meloncio, lo cual es una falta de respeto. Y de alguna manera desautoriza completamente. O sea,
Quique, no,
le
no,
desmonta.
Seamos más wokistas que el wok. Por favor.
Es divertido. Está bien. De verdad, o sea, que está vale. Trabajado y yo también. Es que al final no podemos hacer chistes de nada.
No le estamos diciendo tampoco nada que yo qué sé, que sea como para rasgarse las vestiduras.
Meloncio. No, admito que me la estaba cogiendo con papel de follar y tenéis toda la razón, lo de Meloncio es divertidísimo.
Está muy bien.
Y tampoco es tan malicioso.
Es una diálisis de la realidad también, muy acertado.
¿Por qué creéis que hay tanto superbillonario interesado en la carrera espacial? O sea, ¿es realmente buena idea llevar el capitalismo al espacio? Ojo con eso, quiero decir, porque tanto Jeff Bezos como Meloncio están obsesionados con la carrera espacial.
Hay que acabar con el planeta rojo. Y esta gente, pues claro, mira, ¿hay vida en el planeta rojo? No, porque es rojo. Pues ahora van a llegar los capitalistas, los buenos, y habrá vida. Yo creo que está bien.
Pero yo no sé si habéis visto las fotos de Marte.
Es como Almería, ¿eh?
Que es como el pueblo de Irene, un poco.
Irene, es lo que te iba a decir. Irene, tú como persona ruralizada, ¿qué opinas de esa obsesión de Elon Musk por colonizar Marte, teniendo en cuenta que podía ir, por ejemplo, a Vic?
En invierno se le parece bastante. Puede ser que los cohetes de los billonarios, podría ser que los obtuvieran con el BBVA, ¿sabes? Yo si llevo una nómina de 1.500 euros, a mí me da una batidora en la casa. O en el... A lo mejor si llevas tu nómina de billonetti, te dan un cohete. De ahí que todos estén, vamos a sacar el cohete y se quieran ir al espacio.
Sí, hablamos de que Elon Musk tiene un patrimonio de 260 mil millones de dólares. Claro.
No necesita tantas batidoras.
Los jubilados están de fiesta. El subidón de las pensiones ya tiene fecha. A partir del 1 de enero de 2025 disfrutarán de una nueva subida en las pensiones. ¿Deberíamos empezar a dar pensiones a personas que no sean viejos? ¿Viejos?
No.
Opiniones. Biel.
Muy bien.
Si empezamos con demagogias, no. ¿Cómo que bien?
No, los viejos son una cosa excelente para... O sea, que hay cosa más bonita que... Si no, las calles estarían vacías, los supermercados... ¿Qué tenéis contra los viejos? ¿Qué os han hecho los viejos?
Nos están robando el dinero que ellos han cotizado y que era para nosotros.
Irene, viejos, opiniones.
Yo me parecen muy entrañables los viejos. Bueno, tenemos a Biel, es de lo más entrañable. Y
no, se equivoca, se le caen cosas.
Sí,
no, divertidos son.
Es divertido, a veces huelen un poco raro, eso es verdad que puede pasar. Pero bueno, yo en general no tengo nada en contra de ellos. ¿Ves? Ellos saben cuando toca echarse un poco de colonia, ya se van midiendo. Por mí, que vivan todo lo que tengan que vivir estas personas y
claro, pero pensemos
y
que cada
tampoco
vez
tampoco es mucho
más, ¿eh?
Claro, es que yo los dejaría porque
¿cuánto dinero has cobrado tú este mes de viejo?
Sí, por viejo,
pues
aparece así, ¿no? Por viejo,
claro,
4.000 euros aproximadamente.
Bueno, claro.
¿Y en qué te los ha gastado?
Claro,
pues en gomas de pollo, en gomas de esas de atar, ¿sabes? Billetes. Y en cartones, porque lo que hago es que cojo las botellas de cristal, por ejemplo, cojo la botella de Coca-Cola y la lleno de amoníaco. Entonces le escribo amoníaco y la meto en la nevera. Cojo la botella de amoníaco y le pongo, por ejemplo, Colacao. Y pongo Colacao. Y es algo en lo que me entretengo un montón. Desde que estoy jubilado, es que ha sido el sueño de mi vida, eso de cambiar el contenido de las botellas para que la gente... que es muy divertido ver la cara de la gente cuando bebe amoníaco en vez de Coca-Cola.
Porque antes de que trabajabas, tú bien.
Yo, pues no me acuerdo.
Hay 300 millones de euros más en las pensiones, en la hucha de las pensiones. ¿Debemos gastar esos 300 millones de euros efectivamente en pensiones o podemos no informar de ello y gastárnoslos en un caprichito para el resto de españoles? Es que pensemos. ¿Qué podemos hacer con esos 300 millones de euros? Tú, Tomás, ¿a qué destinarías esos 300 millones de euros?
Hombre, gracias por darnos voz a los jóvenes. Pues yo en el Minecraft me lo gastaría en cosas para el Minecraft. Eso necesitas España. Viejos no necesitan España. Ya hay muchos viejos. A nosotros no nos preguntan. Pues Minecraft o regalar un skate a cada joven.
¿No? Pero eso ya lo hacen,
o
¿no?
El una gorra este, del revés.
El gobierno este es sanchista, leninista. Esto ya lo ha hecho, ¿no? Lo de regalar un skate a cada joven para
el bono
ganarse
cultural.
Exactamente.
Te lo puedes gastar en skates,
en Minecraft, te lo puedes gastar en suscripciones a Mundo Today. Que es que son 300 millones de euros. Pensemos, 300 millones de euros que no esperaba tener el gobierno.
¿Cuántas suscripciones?
Para tapar agujeros.
Entre 36 son, pues, son 8 millones de suscriptores. 8 millones de suscriptores. 8 millones de españoles podrían estar suscritos al Mundo Today si esos 300 millones los destináramos.
Y eso nos daría para cobrar a nosotros también.
Y eso os daría, bueno, no hace falta sacar ese tema. ¿Tú, Tomás, tienes plan de pensiones?
No, yo no tengo plan de nada. Voy en plan joven, ¿no? No, porque si no tengo monkeys, ¿cómo voy a ahorrar? No tengo pavos, porque los viejos acaparan los viejales.
Acaparan, y de hecho alguna vez hemos ido, es decir, no quiero señalar a nadie, pero alguna vez hemos ido a comer todos y hemos puesto pues unas bravas para picar en medio, y ¿quién se las acaba comiendo?
Los viejos.
Biel se las acaba comiendo. Biel.
Dice la de la vergüenza. Biel, quedan 14.
Es que quedan acaban
no
de
es la de
plato.
La vergüenza.
No es la de la vergüenza.
Es el humor con el que me he educado. ¿Qué vamos a hacer? Me gustan las patatas bravas. Culpable, señoría. me vuelven loco. Apasionan. Pedid rodaballo. O pedir langosta, que no me gusta. Pero pedir patatas bravas, y claro, que eso a la gente de una edad nos vuelve loco.
Claro, esta misma semana ha salido publicado en prensa que los jóvenes,
¿qué?
Sobre todo ellos, sobre todo los varones, son más racistas y conservadores que sus abuelos. Esto tradicionalmente no era así, esto tradicionalmente era al contrario. ¿Es ese racismo de las generaciones más jóvenes, de los centennials, apropiación cultural? Biel, ¿te sientes atacado por el racismo de los más jóvenes? ¿Crees que es una cosa que te están arrebatando?
Bueno, a ver, o sea, normalmente a la gente mayor no nos hacen caso en nada. Por una cosa que imitan de nosotros, pues que justamente han ido a coger lo más polémico.
Tomás, ¿tú qué opinas de que de repente los más jóvenes sean, ¿no? Pues eso, que los centennials sean más racistas y más conservadores y más machistas que los millennials o que la generación X o que los boomers. Es una anomalía histórica. Eso es una anomalía histórica. Es que piensa que los jóvenes están recuperando cosas que ya generaciones anteriores habíamos enterrado, como las riñoneras, el peinado mullet y el racismo.
Pero que todo vuelve. A mí no me parece bien, porque yo tengo muchos amigos que tienen raza, ¿vale? Y para mí yo no veo colores por una enfermedad que tengo, que soy de alto nivel. Entonces eso no me permite ser racista. Pero si no, yo sería el que más, ¿eh? Es que a los viejos nunca os parece bien la cosa que hacemos los jóvenes. Que si el rap ahora nos gusta...
que si el rap, que si el neofascismo,
que si el básquetbol,
básquetbol.
Eso.
Los ordenadores, es que todo parece mal, el racismo, ya, ¿no? Claro, pero cuando lo hacías tú estaba bien, ¿no?
Irene, ¿qué te parece a ti esa anomalía histórica de que de repente...
Pues yo
los...
creo que está bien, no veo problemas. Creo que el racismo es un poco de todos, si queremos. El racismo no entiende de razas, no entiende de fronteras. El racismo puede ser de quien lo use, al fin y al cabo. No es transgeneracional y supera...
Supera barreras.
Supera
es una
barreras.
Cosa bonita. Que
es de
la que
todos.
Nos une a todos.
Yo creo que todo el mundo tenemos las mismas ganas muchas veces, los mismos derechos y las... Pues muy racista.
No, es que yo no soy racista. Ostras, si te levantas por la mañana diciendo voy a ser racista, lo vas a conseguir.
Sí.
Amigo.
Claro
lo
que
vas a conseguir,
sí.
Amigo.
Es que a veces lo que hace falta es un poco de creérselo.
Créetelo.
Y que los jóvenes ahora por fin, ya se den cuenta de que ellos también pueden, a pesar
Gracias.
De su edad. A mí esto me parece de quitarse la boina. Y...
No, o sea, el racismo de antes era yo creo que era mucho mejor. El de ahora es muy light. Es muy guapo.
En cualquier caso, es una noticia muy positiva esos 300 millones inesperados en dinero para pensiones. Es una muy buena noticia para el PSOE. Y es también muy buena noticia para los políticos del PP, ¿no? Que al final son los que van a disfrutar ese dinero. No sé si visteis, la semana pasada fue algo anecdótico, pero tuvo lugar un incidente en Rodalías, en Barcelona, y que en esta ocasión no fue un retraso tan habitual en la red de cercanías de Cataluña.
No digas eso,
fue
tampoco
directamente
insultes.
Un incendio. Se incendió una catenaria en la R3 en Torelló, fueron evacuados 60 pasajeros y algunos tuvieron que saltar a las vías para ponerse a salvo, lo cual no fue fácil. Porque había un desnivel de casi 2 metros, en fin. Claro, a mí, a nivel personal, me resulta algo obsceno que los catalanes se quejen tanto de la red de Rodalies, de la red de cercanías de Cataluña, en redes sociales, delante de todo el mundo, sabiendo que hay extremeños en esa red social que no saben de qué están hablando. ¿Cuándo fue la última vez que cogisteis el Rodalies en Cataluña? No sé si habéis tenido alguna experiencia con Rodalies del... que se dice que está infrafinanciado.
A ver, o sea, primero hay que poner un poco las cosas en perspectiva, ¿no?
Bueno, pues voy a mear mientras habla Biel, que no me importa mucho.
Es que, o sea, el fuego. ¿A quién le asusta el fuego? Hay que ser muy cobarde para que te asuste el fuego. En mi época, el trayecto hasta Torelló, pues nos atacaban los apaches 3 o 4 veces, por lo menos. Y aquello sí que era peligroso. Aquello era peligroso. Pero bueno, que se incendie la Catalina, pues anecdótico. O sea, es que me parece.
Igual se puede normalizar el asunto. Igual que hay un vagón restaurante, puede haber un vagón incendio y no pasa nada.
Claro.
Y no pasa nada.
Llamas.
Porque a lo mejor hay, igual que hay un vagón del silencio, pues está el vagón en llamas para los pasajeros que quieran viajar así. Es que creo que los catalanes están tan acostumbrados a quejarse del Rodalies que ya se hay algo de fuego.
Todo está mal.
Y todo está mal.
Es que
todo
luego
está
la gente,
mal.
La gente
oiga, que nunca quema
hipócrita.
A gusto de todos.
Es muy hipócrita, ¿eh? Porque
no,
luego
claro,
la gente
es
bien que paga 6.000 euros para montarse en el Dragon Queen, que es un tren loco que da vueltas y eso sí que es peligroso.
Tomás, ¿cuál es la peor experiencia que has tenido viajando?
Pues mira, creo que era, no me acuerdo la estación de tren que era, pero me encontré a un amigo que hacía mucho
Irene,
que no
me... Irene, ¿cuál es la peor experiencia que has tenido Irene? Viajando en tren? Tú, sobre todo, que vives en las silencio. Afueras.
Sí, claro, yo he hecho recorridos de 2 y 3 semanas en tren. En Rodalies, pero mala experiencia ninguna. Lo que hacemos cuando ya llevas 2, 3 días viajando con el mismo pasaje que ya te conoces todos, pues alguien saca un violín, empezamos a bailar y a beber cerveza negra, ¿no?
Bajáis a segunda clase a
sí,
bailar.
Y al final, pues te lo pasas bien, te puedes acabar final enamorando incluso y puede ser bonito. Yo no entiendo la gente, ay, cuántos retrasos. ¿Has mirado a quien tienes alrededor? A lo mejor está el amor de tu vida en ese retraso, retrasado, ¿no? También a veces.
Sí, no, es que lo importante no es tanto llegar puntual al trabajo como los amigos que hacemos en
los
el camino. Y aparte, y lo bonito que es que vayas en Rodalías en la R3 y de repente alguien diga, quieto todo el mundo, han matado a alguien y hay que investigar quién del pasaje. Y al final todos tienen motivos para asesinar a esa persona y es muy difícil llegar a descubrir quién es el verdadero asesino, porque a veces es todo el pasaje.
Se habla muy mal de los trenes, se han dicho cosas terribles sobre los trenes en Alemania,
por
ejemplo.
Ahí te tengo que parar porque sabía perfectamente, ¿no? Que sacar ciertos temas a la palestra puede entroncar pues los trenes con otros. No hacía falta mencionar en absoluto pues ciertos sucesos del siglo XX que tienen que ver con el tema que se está hablando, que es
los trenes, y hoy iba a hablar
del caos, el caos de cercanías, el Ministerio de Fomento, Óscar Puente. ¿Qué opináis de la liberalización de la alta velocidad en España?
Cuanto más se libere, más rápido va a ir. Yo estoy a favor de que corran más.
Biel, ¿tú a favor también?
Yo no. Yo en eso soy prudente. Porque ahora, claro, con el 5G, pues en teoría te dicen, no, los trenes van a ir más rápido, vamos a poder poner más trenes, vamos a poder ir con un tren de Movistar. Yo en eso soy muy... Aquí sí lo siento. Yo, a mi edad, pues yo soy muy keynesiano. Y entonces yo creo que el Estado tiene que tener el monopolio.
Es el de las patatas, ¿no?
El
Kane de las patatas.
McCain. Puede ser. No lo conozco tanto. O sea, no llegamos a intimar tanto. Pasamos un verano muy, muy bonito en Escocia. Pero no hablamos de patatas. No por nada, ¿eh? No, es que no salió el tema. No es que a mí me dé vergüenza hablar con otro hombre de patatas. Yo he hablado de patatas con... O sea, tengo varios amigos que incluso se dedican a la siembra de la patata y bien orgulloso. O sea, no me siento menos masculino por eso.
Hay unas declaraciones tuyas sobre las patatas que todos sabemos que igual contradicen con...
Las declaraciones se sacan de contexto y entonces... yo qué sé, o sea, igual he dicho algo, una palabra más alta que otra sobre las patatas, puede
dijiste,
ser.
Dijiste, saben a zurullo las patatas, dijiste.
Sí que lo dijo, sí.
Es verdad. Así, sin cortapichas.
Sí. Lo dije, bien, fue un momento, pensaba que no estaba en un plató de televisión con 6 cámaras delante y microfonado. Y hablando para toda España, yo pensaba que estaba hablando pues con un amigo. Y le dije, las patatas salen a zurullo. Y claro, eso luego... me ha quedado.
Es que dicho así,
suena
dicho
muy
así
mal.
Sacado de contexto suena muy mal. Pero en
claro,
el contexto,
yo no lo dije en sentido peyorativo. Yo dije...
En el contexto, Biel dijo, las patatas saben a zurullo. Y en aquel momento tenía gracia. Y en aquel momento tenía gracia y todos nos reímos, Tomás. Entonces, sacarlo ahora...
Es que la gente es muy maligna.
Tú dices, ahora las patatas saben a zurullo. Dicho así, suena muy a la tremenda.
No.
Y parece... No, sacado de contexto la frase. Las patatas saben a
zurullo. Chiste de viejo. Pues hay que concluir.
Que Biel quiera decir que las patatas sabían a zurullo. Pero Biel... Biel efectivamente quería decir eso. Porque la verdad es que las patatas sabían a zurullo. Pero sacado de contexto, me parece... Muy mala idea sacarlo.
O sea, ¿eso qué tiene que ver con el tema de la liberalización de los trenes? No lo sé. Francamente, no lo sé. Es algo que a mi edad se me escapa. Pero yo me mantengo mis 13. Las patatas saben a zurullo.
Estamos llegando al final del programa. Nos queda muy poquito para acabar. Tenemos que ir acabando para dar paso a otros podcasts. Pero tenéis la oportunidad, como siempre, de aprovechar, de arañar unos últimos segundos en el minuto candente, donde podéis llegar a algún tipo de conclusión o recuperar alguno de los temas que hemos tocado hoy, que son, bueno, pues la figura siempre polémica de Elon Musk, las pensiones y sobre todo los incidentes de Rodalies en Cataluña. Biel, si te parece, empezamos contigo.
Pues mira, yo tengo una cosa muy clara que decir, que es que espera un momento. No, pues el imbécil de mi hijo ha vuelto a perder el móvil. Tengo que mandar 4.000 euros otra vez.
Tomás.
Bueno, acaba de volver a pasar. 4.000 euros tiene el viejo. Hay que matarlos para recuperar las pensiones de los jóvenes.
Irene.
Yo estoy a favor, estoy a favor.
Pues muchas gracias por un capítulo más bastante contundente, el de esta semana, de La Palestra Candente. Creo que hemos sacado los temas más relevantes de la semana. Recuerdo a todos aquellos que lo hayan visto y todavía no estén suscritos a Mundo Today que por favor lo hagan en elmundotoday.com/suscribirse y apoyen nuestro trabajo aquí en La Palestra, pero sobre todo el trabajo que hacemos en el Mundo Today. La verdad es que necesitamos tu ayuda para continuar. Y no hay mucha excusa, ¿no?, para no suscribirse, porque sabemos que estás pagando el Netflix. Y si tienes dinero para el Netflix...
Pero ya bien dijo que el mundo todavía era un zurullo.
No, no dices.
Si los sacas de
contexto... Sí, lo dijiste, sí.
Dije que era como... Sabía patata.